más que números en Infinita con Catalina Edwards y Patricio Eskenazi.
Bueno, tenemos arte de conversar con nuestro siguiente invitado, por de pronto, criptomonedas, ¿no es cierto? Un tema que él ha estado estudiando durante los últimos años, ha escrito también sobre eso. Queremos conocer cuál es su mirada respecto de las últimas estrepitosas caídas que hemos visto en plataformas y también en algunas cripto, pero también queremos preguntarle, por supuesto, sobre la macro y sobre nuestro país. Bienvenido nuevamente a nuestro programa, José de Gregorio, decano de la FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y expresidente de Banco Central. ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Cata y Pato, pues yo.
Hola, José. Yo te escucho bajito, José.
Ok, déjame ver si... Sí. Ah, perdón, tengo todo medio... El contacto técnico me estaba todo bien, pero ahora veo
está
que...
Bien. Estamos... No, sí, lo escuchamos bien, lo escuchamos súper bien.
Ya estamos bien.
No, creo que lo estoy saliendo por...
Lo que sí se nos corrió fue la cámara, parece un poco.
Sí, lo voy a arreglar ahora. Lo que pasa es que no me va... Está todo bien.
No, está todo bien, igual.
Estamos en sitio de todo, pero se arregla.
Pato se puso un poco exigente, encuentro yo.
ahora está todo... Debiera estar todo bien.
Está todo perfecto, sí. José Gregorio.
Yo no me arreglo que otra cosa, pero...
No. José, muchas gracias por acompañarnos, como siempre. Queremos partir por la macro, ¿no? Ayer tuvimos el dato de IMASEC de octubre, un 1,2% de caída, una economía resiliente, dijo el ministro de Hacienda. Algunos analistas dicen también que la economía ha resistido bien el ajuste monetario. ¿Qué le parece a usted? ¿Nos salvamos o no de una recesión en los próximos meses?
Yo creo que, o sea, la recesión, exactamente, déjame, lo que está claro es que la economía ayer fue un poquito más fuerte de lo que esperábamos hace dos días atrás, un poquito más débil de lo que se esperaba hace una semana atrás. Porque los datos de manufactura y consumo hace dos días hicieron que bajara mucho la expectativa y finalmente la caída en 12 meses en el dato desestacionalizado mes a mes muestra una pequeña alza. Por lo tanto, lo que siempre ha sido... Chile va a tener una desaceleración. ¿Va a ser recesión o no? Probablemente sea recesión, pero algo relativamente suave. Nosotros no vamos a tener ni un golpe, pero sí vamos a tener un freno. ¿Qué significa eso? Que ya este año vamos a crecer entre 2 y 2,5, y el próximo año podemos caer entre 1 y 2%. Eso es como el escenario base. Ojalá no sea así. Es parte del ajuste de una economía que creció de manera poco saludable el año 2021, más de lo que debería crecido, y influyó en la propagación de la inflación. Por lo tanto, la economía debiera desacelerarse, es lo que ha estado tratando de hacer la política monetaria. Creo que también vamos a tener progreso en materia inflacionaria, lo cual hace el próximo año abre el espacio que durante esta recesión tengamos posibilidades de que el Banco Central contribuya a través de su política monetaria hacer crecer la economía con una inflación ya debidamente controlada, que es lo importante.
El central, José Gregorio, tiene que esperar que el dato de que los buenos datos de inflación se publiquen para poder empezar a bajar la tasa, o ya puede anticiparse lo que yo mencionaba. Los alimentos en el mundo han caído, el petróleo en el mundo ha caído, los fletes han caído, pero eso no se registra todavía y se va a demorar un par de meses. ¿Tiene que esperar el central a que se publiquen los datos o puede anticiparse?
Todo esto debería ayudar, pero el Banco Central no debiera mover su política monetaria en general por lo que pasa con los alimentos y el petróleo. Eso sale de la inflación subyacente. Lo que el banco debería observar es algún grado de progreso en materia de inflación subyacente. ¿Por qué? Y es lo que yo haría. Lo que ocurre es que hoy día estamos con un fenómeno inflacionario inédito. Y por lo tanto es muy difícil decir, ante una situación como la actual, nosotros sabemos que la inflación va a caer. En el mundo entero no existe una experiencia de aumento de la inflación global a niveles de dos dígitos. Todos los bancos centrales, o la inmensa mayoría de los bancos centrales más importantes, sujetos a metas de inflación, con alta credibilidad, subiendo las tasas de manera moderada, ¿no es cierto? Y eso, todo eso debería contribuir a que la inflación baje. Pero no tenemos certeza, porque en el fondo lo que yo siempre digo es que nosotros hoy día nuestras proyecciones son basadas no en la historia, sino en nuestros modelos. Modelos que han funcionado bastante bien, pero que uno también tiene que ser un poquito humilde para decir, mira, puede que la persistencia sea mucho mayor. Entonces, por eso yo creo que para empezar el relajo, algo que tampoco hay que acelerarlo, no sé si todavía el Banco Central puede esperar varios meses, uno debiera observar grados de progreso en materia de inflación subyacente.
Perfecto.
Para mí, yo soy optimista en el siguiente sentido. En todo el mundo estamos viendo caídas tenues, pero caídas tenues en la inflación subyacente. Por lo tanto, yo diría hoy día, de alguna u otra manera estamos evolucionando de manera similar a lo que estaríamos esperando en nuestras proyecciones con los modelos. El caso que yo sigo, me interesa mucho, es Brasil, que puede haber tenido inflaciones arriba del 12%, cerca de 14%, hoy día está en 6%. ¿No es cierto? Ellos hicieron algunas cosas adicionales que no sabemos cuánto van a durar, pero la verdad que fueron los primeros que empezaron a aumentar tasas muy rápido. Sí. Por lo tanto, podríamos tener algún progreso y la economía desenvolverse. Yo creo que no hay que poner, esto no es una competencia ni de dramatismo, ni quién dice más, quién dice menos. La palabra recesión es como bien fea, pero hay recesiones y recesiones. Si Chile tiene una recesión, que es lo más probable, va a ser bastante moderada y parte de un ajuste a los costos que tenemos que pagar por ahí, que son mucho el año pasado.
Perfecto. José Gregorio, hoy día viene en el Mercurio que el gobierno ofrece a empleados públicos un reajuste de 9.5%. Cuando yo estudié, nos enseñaban de que era muy importante fijar estos aumentos mirando la inflación futura, no la pasada. Entonces, reconocemos que tuvimos una inflación, vamos a hablar como en el 12 este año, pero para adelante se empiezan a ver bien las cosas. ¿Estás de acuerdo con un reajuste así de grande, más allá del detalle? Pero si la inflación se va a controlar hacia adelante, ¿deberíamos aumentar mirando hacia atrás los sueldos de los empleados públicos?
Efectivamente, más allá del detalle, si 9, 8, 7, 14, ¿no? O sea, acá, primero, es algo menos de lo que ha sido el deterioro en materia inflacionaria. Por lo tanto, los trabajadores que ya han tenido un ajuste de sueldos reales durante todo este año, ¿no es cierto?, van a tener una recuperación parcial. De manera que, de alguna otra manera, esto obviamente contribuye. El proceso, o sea, uno podría decir, mira, para que la inflación caiga deberíamos todos los salarios ajustarlos al 3% de una, que es la meta. Pero eso obviamente llevaría todo el costo del ajuste a los salarios. Entonces, es una cosa que va a ser gradual, precisamente. Por lo tanto, yo diría que está dentro de márgenes razonables, donde uno reconoce que traemos una pérdida, pero también donde reconoce que va a haber una reducción de la inflación. A mí siempre, yo creo que decirlo, la situación como actual es bien excepcional. Yo siempre hubiera fijado los salarios del sector público de acuerdo a la inflación esperada, a la inflación meta. Yo fijaría como si uno quiere fijar precios porque le da más fortaleza a la meta. Eso en periodos de inflación baja o cerca a la meta es posible. Hoy día estamos viviendo una pérdida de poder adquisitivo bastante, bastante grande de las personas, no solo el sector público, en todas partes. Por lo tanto, es con lo que tiene que lidiar la política económica, un ajuste salarial que va recuperando parcialmente algo del poder adquisitivo, pero que va también ajustándose acorde a una inflación relativamente más baja en el futuro.
Sí.
Por lo tanto, si hay hoy día un reajuste de 9% y la inflación del próximo 12 meses podría ser cerca de 5 o 6%, ¿no es cierto? Va a haber alguna ganancia real. Uno la va a tener que contemplar en los próximos reajustes.
Sí. Bueno, estos periodos duros, ¿no es cierto?, sirven también para educar en materia financiera a la población. Hay una generación completa, varias, que nunca habíamos vivido manejando un presupuesto, una elevada inflación como la que estamos enfrentando hoy día, ¿no? Y el tema de los retiros ha servido también para concientizar respecto de la educación financiera. De hecho, hay un dato bien relevante que daba la CONI hoy día de la mañana respecto del crecimiento económico en nuestro país. ¿Y cuánto importa hoy día efectivamente eso? Más de un 50% de los consultados en la última encuesta Criteria tienen la convicción de que cuando hay crecimiento económico en el país, hay empleos de mejor calidad para las personas. ¿Está hoy día el crecimiento en el foco, en la mirada, en la preocupación de la política en general, José Gregorio, y de las autoridades en particular?
Mira, si uno ve por los discursos, todo el mundo reconoce el crecimiento y es bueno. Hay en países donde ese número que tú dices es bastante menor del 50%. En Chile la gente lo valora, sabe que es importante. Los gobiernos, las campañas siempre quieren recuperar el crecimiento. La pregunta es hasta dónde esas palabras se condicen con los hechos.
Claro.
Y el problema, nosotros, y creo que hay que reconocer, así como objetivamente, que estamos viviendo en un gobierno que está pasando una transición. Este era un gobierno que no creía en el TPP-11 o CTPP, como se llame, y lo va a tener que aprobar, y lo va a aprobar yo creo porque lo encuentra razonable, pero va a tener que acomodar su discurso para 3 años o 10 años de fake news. Entonces, después empieza a pasar lo mismo en muchos ámbitos. Hemos escuchado nosotros que del gobierno viene una cosa, una frase que a mí me carga y la digan las autoridades, pero otra cosa es con guitarra, que no es más que decir, mira, la verdad que la situación es más compleja de los eslogans que decíamos. Entonces, en ese sentido, el gobierno está lidiando con eso. Yo veo que hay una cierta convicción, es complejo avanzar, hay que saber priorizar lo que el gobierno está priorizando. Por ejemplo, la reforma tributaria no es lo más pro crecimiento que hay, pero obviamente es muy importante para tener finanzas públicas sólidas y poder retomar el crecimiento. Entonces, hoy día, como diría la gente, pasada la primera fase de reforma y la fase más tradicional de crecimiento económico acelerado, llegamos a una etapa donde incluso hay bastante desconocimiento y diría incertidumbre de qué efectivamente lo que tenemos que hacer para volver a crecer, y eso se enreda con un mal clima, con desconfianza, seguimos todavía con frases bastante vacías, la matriz productiva y todas estas cosas sin mucho contenido de política económica, pero yo confío que nos vamos a tener que ir ganando. Nosotros estamos, Chile desde antes del estallido, Chile viene desde mediados del 2014, 2015, si uno quiere fijar, de un crecimiento extremadamente lento. Entonces, un país que ha progresado mucho, un país que la gente reconoce la importancia de ese progreso, si no el resultado del plebiscito no hubiera sido el que tuvimos, o sea, la gente reconoce, y el presidente y todo el mundo ya reconoce todo el progreso que ha logrado Chile, pero estamos como un poco perdidos todos en qué es lo que debiera venir para nuestra nueva etapa, sin desarmar lo bueno, pero sí pensar que esto no es piloto automático, que aquí se requieren de políticas públicas, de esfuerzos privados, ¿no es cierto?, para poder avanzar.
José de Gregorio, decano de la FEN, de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y ex presidente del Banco Central. Te entusiasmaste el año pasado con el mundo de las criptomonedas, escribiste un paper que se llama Una mirada escéptica y los desafíos a la industria financiera y banca central. Hoy día, dar todos esos temas están en boga. Chile y bueno, muchos países están hablando de crear una moneda digital, esta quiebra de FTX, y los bitcoins como resumen de las criptomonedas cayeron de los 60,000 a los 16,000. ¿Esperabas esto? ¿Esperabas como una suerte de colapso en el mundo de las criptomonedas?
Lo esperé cuando la primera vez que empecé a mirar esto, que era cuando estaba en 6,000. Después, cuando llegó a 60, dije, parece que esto puede resistir. Y ahí vino la caída que yo esperaba de antes. O sea, la verdad que lo que yo espero, no solo no es lo más relevante, sino que no es el mejor predictor. Yo pasé de una mirada escéptica a crecientemente una mirada negativa. Creo que no contribuye a la sociedad. El Bitcoin, para partir, el Bitcoin partió en 2009. ¿No es? El Bitcoin partió en 2009. Y todavía dicen, no, es que en cinco años más, entonces, porque las cosas se demoran. Esto que tengo en mi mano, que lo voy a poner de lado porque no voy a hacer publicidad, esto es desde la misma fecha. Pero los smartphones, para quienes no escuchan, ¿no es cierto?, son también de finales de la primera década de los 2000 y nos salvaron de la pandemia. Y el mundo, o sea, el Bitcoin no ha hecho nada, salvo algunas cosas en Salvador que podemos conversar. Entonces, en algún momento se pensó que podían ser una moneda, pero yo siempre digo, no tiene ni una característica de moneda. Es un activo especulativo. Especulativo no quiero ponerle connotación negativa ni positiva. Es un activo que rinde y que en economía le llamamos burbuja. ¿Por qué? Porque no tiene ningún valor intrínseco. Hay una discusión, yo siempre he sostenido que un ejemplo es el oro. La gente dice, me gusta la joya, no me gusta la joya. Muchas veces el arte, que no hay un valor intrínseco, más allá de apreciaciones, ¿no es cierto? Y que tienen valor. Y el oro duró 200 años. Muchos pensamos que el Bitcoin en algún momento podía reemplazar al oro, ¿no es cierto? Que ha sido por siglos el depósito de valor poco rentable, pero seguro, porque cuando caen las bolsas, cae todo, el oro sigue. ¿Qué fue lo que pasó con el Bitcoin? Vino la caída de la bolsa por el anuncio de la Fed de una política más dura, cayó toda la bolsa, el oro se mantuvo más o menos, y las Bitcoin se vinieron abajo. ¿Y qué fue lo que la caída de Bitcoin y del mundo de las criptomonedas mostró? Mostró que aquí había una especulación y un descalce muy grande. ¿Qué fue lo que pasó? Muchas estaban muy apalancados, es decir, con mucha deuda, muy invertidos en Bitcoin. Cuando caen, uno deja de ser solvente y empiezan a quebrar. Lo vimos primero con las monedas estables que estaban fijas uno a uno con el dólar. La creatividad, y esto me da a mí un poquito rabia, hay gente tan inteligente, gente dedicada al computer science de primer nivel, estudian en Stanford, MIT, son todos genios desde chicos, pero no se dan cuenta que no son indestructibles. Eso le digo yo a mi alumno en la graduación. El peor error. Entonces inventan, pero aquí ya estoy la torpeza mental, inventan una moneda, ¿no es cierto?, que se llamaba Terra USD, que estaba sujeta uno a uno con el dólar. Los argentinos saben desde siglos atrás que si tú quieres tener una moneda fija con el dólar, tienes que tener completamente respaldada tu moneda. Claro. Porque alguien, la gente de ahí te dice, quiero los dólares uno a uno, tú se los tienes que devolver. Si no tienes, la gente dice, tu moneda vale nada, y viene el caos. Ellos dijeron, no, pues hay algunas monedas estables que lo hacen, ya hay discusión que no hay. Pero ¿qué es lo que hizo Terra? Dijo, no, hijo, nosotros vamos a crear otra moneda que se llama Luna, la Tierra y la Luna, porque es bien creativo esto. Luna, y Luna va a fluctuar con unos algoritmos que van a generar los incentivos para que siempre estemos uno a uno. ¿Qué hicieron los frescos de Terra y Luna? Tomaron toda la plata, en vez de dejarla en reservas, como lo hubieran hecho incluso los argentinos, ¿no es cierto? En vez de dejarla en reservas, la empiezan a invertir y a sacar retornos de 10, 15% en otros activos digitales. Viene el colapso de los otros activos digitales, la gente dice no tiene respaldo, el algoritmo no funciona y Terra pasa de 1 a 0 con suicidios. O sea, hubo gente que confió en ella. Ahora viene lo de FTX, no le vamos a echar la culpa al mundo de Bitcoin, porque esto no son todo. Donde yo creo que Madoff se queda chico. Yo espero
es demasiado interesante toda la trama de FTX y también queremos saber si es que tiene alguna implicancia en Chile, pero necesitamos hacer la pausa. Nos esperas, por favor, y volvemos contigo para desarrollar el caso de Rise and Fall of FTX.
Perfecto.
Bien, vamos a la pausa. A esta hora estamos con José Gregorio Patos Kenassi, por supuesto, en la conducción de Más que Números.